Vamos con la prórroga de Iruko a Vizcayan. Sí, estamos en 24 de diciembre, Nochebuena, fum, fum, fum y todas estas cosas. Que tan atropellado con la actualidad, pues uno no acaba de verlo, salvo cuando se da un paseo por Bilbao o coge el coche y encuentra pues que nuestra ciudad, nuestra villa y todo el entorno pues está pues más acelerado de lo normal, porque esta noche pues quien más, quien menos quiere estar con su familia, con sus seres queridos, disfrutando de la cena y recordando también a las personas que ya no están, porque para eso en muchas ocasiones es esta fiesta, sobre todo para tratar de disfrutar. Pero nosotros vamos a hablar durante estos 55 minutos más o menos de Sur Neville Basket, porque para eso hemos venido y estamos disfrutando y sufriendo con un equipo que después de malas caras, sobre todo la semana pasada, el domingo pues reaccionó, el público reaccionó también, y cuando todo funciona pues parece que es muy feliz. Yo personalmente llego a esta jornada de Nochebuena preocupado y ocupado. Yo creo que más preocupado, porque yo poca ocupación puedo tener con los jugadores, más allá de tratar de que se sepa, ¿no?, que hacen un trabajo y que tienen un reconocimiento y que necesitan también pues el cariño y el apoyo, también de vez en cuando pues un poco de meterles en vereda, ¿no? Pues tampoco está mal. Y para ello yo creo que fue fundamental la aparición de Xavi Rabaseda, al que, bueno, pues palos se ha llevado en las últimas temporadas bien grandes, pero cuando alguien actúa dentro de sus posibilidades sin poder estar en la cancha, para el bien del equipo yo creo que es reseñable. Venga, no me lío más porque tenemos muchas cosas por delante y saludo ya a Alberto García. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, no sé, ¿qué sensación te dio el partido?
Un poquito mejor. Yo ya dije al principio del partido, ¿no?, que confiaba que iban a tener una reacción seguro. Claro, tenía la duda de si viniendo de donde venían les iba a servir para poder ganar el partido, ¿no? Afortunadamente fue así. El equipo es cierto que reaccionó muy bien, ¿no? Pedíamos jugadores que diesen el paso al frente y pues muchos lo dieron, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ahora no pensemos que está todo hecho. O sea, tampoco claro. Ha cambiado tanto la situación. Es un buen partido, una buena reacción, pero esto sigue, ¿no? Y hay que seguir con el pico y pala. Y eso, el equipo a mí me dio muy buena sensación, ¿no? Hizo cosas muy bien, no dejó correr a Manresa, ¿no? Y el ritmo de partido, que era muy importante para que no hiciesen daño con ese estilo de jugar, buscando, ya que no se está acertado en el triple, buscando otras formas, ¿no?, de anotar con esas penetraciones, que estuvo claro desde el principio, ¿no?, el que querían hacer puntos. Y luego los triples, bueno, no es que renunciasen a ellos, pero bueno, los iban buscando de manera más esporádica. Eso sí, yo creo que la mayoría estuvieron bien tirados, ¿no? Pero bueno, intentando ganar confianza para a partir de allí hacer cosas, ¿no? Claro, es que la cuestión es lo que decimos siempre, ¿no? El equipo ha demostrado que hace cosas como las del otro día. Lo que no sabíamos muy bien era a qué había venido ese gran bajón que había tenido, que de anotación en las últimas semanas, que cada vez iban más abajo, y tocaron techo, o sea, tocaron fondo ya en Lleida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Tenemos también al dominicano en tránsito, a ver si acaba de llegar
Esperemos que sí.
Para acabar de agitar un poco el arbolito y ayudar también en el campo con las acciones que pueda generar y los puntos. Y bueno, sí que es cierto que hay que seguir preocupados, entre comillas, pero bueno, confiando también yo creo en que el equipo lo puede sacar adelante, ¿no?
Xavi Leicea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, tengo que decirlo, estabais los dos…
Tensos, vale. Estábamos tensos.
Ah, iba a decir acojonados, pero…
Yo creo que acojonados no, pero tensos sí.
No, o sea, vale. Yo siempre pienso, es que eso… No sabría cómo explicarte, o sea, yo veía que el partido sí que… Bilbao es que se ganó el crédito para ganar el partido, pero no sé, yo corporalmente me notaba tenso, y hasta que no acabó el partido, pues no, mi cuerpo no se relajó, ¿no? Pero sí que confiaba en que, viendo lo que estaban haciendo,
pasamos demasiado tiempo juntos.
Sí, y sobre todo ya con esos 20 puntos que llegaron al final de ventaja, luego pues veía muy difícil que se los pudiesen quitar, ¿no?
Y luego una cosa, Alberto, es decir, esa tensión también viene de los sustos que no habíamos tenido, ¿no? Es decir, en cuanto al pasado reciente del equipo, la fragilidad, la debilidad que ha tenido en cuanto a situaciones de desconexión, que le ha costado caro al equipo en el Luminoso, pues bueno, pues te hacía estar un poco en tensión, porque aunque había una renta, jugosa renta, pero decías, joder, igual entra el equipo de desconexión y cae en barrena, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es lo que te hacía.
Es como lo del abuelo en las ruedas, ¿no? Para explicarlo. Dices, si creemos que va a pasar una cosa, dices, sí. Y sí, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya hubo.
Pero es por todo por lo que viene por detrás, ¿no?
Ya hubo dos momentos de dos o tres pérdidas absurdas, un poquito fruto de los nervios, de que ellos subieron líneas un poco a la desesperada y el equipo, pues bueno, perdió dos balones que luego reaccionó, metió un par de canastas y ya parecía que se tranquilizó. Pero bueno, era también porque el partido era importante.
Sí.
Si no se llega a ganar. El otro día las alarmas hubiesen estado encendidas por todo lo alto. Entonces ahora, bueno, pues no dejamos de estar en alerta, pero otro ya no es alerta negra ni alerta roja, es alerta naranja, que hay que estar porque la liga está muy igualada. Es decir, estamos mirando con de reojillo a los puestos de descenso con preocupación, ¿no? Pero tampoco se ven los de arriba, están mucho más arriba.
Cierto.
Entonces, bueno, en esa situación es que la Liga ACB es una liga muy, muy, muy complicada.
Y sobre todo viendo el ecosistema del baloncesto europeo, ¿no? Que claro, es que tenemos tantos partidos de los equipos de Euroliga que algunos pues llegan un poco más tocados. Bueno, saludo ya a Roberto. Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, recién.
Digo, que no, yo no quiero ponerme ahora que en la cuestión de ser el negativo cuando toda mi vida ha sido siempre positivo. Pero me parece importante que después de una victoria como la del otro día, en la que pues siempre pasa, ¿no? Esto, juegan dos equipos. Los dos quieren ganar. Pero hay veces que hay equipos que te viene bien el momento en el que los pillas, lo aprovechas. Sacas la victoria, pero lo más importante es no creer que has ganado porque eres mejor que el Manresa, porque el Manresa tiene una buena trayectoria, sobre todo en casa, y tienes por delante dos jornadas y la cuesta de enero, que para Bilbao Basket es real, la cuesta de enero, ¿qué haces? ¿Cómo la encaras? Pues la encaramos pensando que el siguiente partido, sobre todo el siguiente partido en casa, va a ser igual de importante que este. Porque si perdemos ese foco, decía Sito Alonso, suele decirlo mucho, de estado de alarma, ¿no? Que tiene que haber alarma. El equipo tiene que tener alarma, que no se puede bajar los pies. Ahora de repente, le hemos ganado y ahora de repente, pues el suflé para arriba y vamos a ir a Coruña como si tal cosa. Hay que encarar los siguientes partidos igual que este, ni más ni menos.
Pero es que yo creo que. Es que no se estás hablando del equipo, pero. ¿Estás hablando del equipo o estás hablando de la gente?
De todo.
Es que el problema es que a veces parece que perdemos nuestras derrotas valen dos y nuestras victorias también valen dos. Y valen una como todas las demás. Y da igual cuenta que juegues, que estas valen una. Yo creo que ya sé que a veces que el deporte muchas veces es emotividad, es eso, ¿no? Lo tienes que vivir con tensión y con nervios porque si no parece que no lo vives, que no lo disfrutas, ¿no? Y últimamente me pasa lo contrario. O sea, yo me tomo las cosas con un poquito más de tranquilidad. Porque es que, joder, cada dos rebotes ofensivos, alarma. Dos pérdidas de balón, alarma. Tres canastas seguidas. Ah, bueno, ya estamos relajados. Voy a la alarma otra vez. Ya sé que para los que transmitís por la radio y vivís de emociones,
que casi mejor,
pues, tiene que ser así, pero es que es un poco complicado manejar las situaciones, sobre todo. Ligas tan competidas como la Liga Andesa, subido a un tobogán de emociones, ¿no? Porque entonces es que no consigues estabilidad mental, sobre todo. Con lo importante que será. Bueno, hay un dato. Ganamos al. Vino el Cholet, que partía la pana, vino a Bilbao. Perdieron con nosotros y al día siguiente perdieron en casa por 32. Quiero decir que al final. En la ACB estamos 12 equipos que jugamos Europa. Hay muy poco tiempo para todos los entrenadores de esos equipos para entrenar. Lo que todo el mundo tiene en la cabeza que es entrenar. Escoger a tu equipo de 12 jugadores, o 13, o 10, o los que tengas, y hacer 5 para 5, y hacer sistemas, trabajar sistemas. Eso no hay tiempo ahora en el baloncesto. Entonces dependes muchas veces del estado emocional de los jugadores, del estado físico de los jugadores, de que pues se para la competición 2 semanas o 10 días y los jugadores vienen como vienen. Unos han ido a un lado, otros han ido a otro, unos han cruzado el océano, otros no. Entonces, muchas veces incluso el entrenador no tiene control de ese tipo de cosas, ¿no? Porque se le escapan. Pero claro, dices, bueno, a ver, que si vamos allí a eso, que no venga nadie lesionado. Es lo primero que decimos siempre, ¿no? Que no se lesione nadie. Pero resulta que se lesiona el día anterior, o sea, en la última jugada del entrenamiento anterior a jugar en Lleida. Que para mí, en la segunda parte de Lleida, es lo único realmente malo del equipo esta temporada. Todo lo demás, Yo lo he dicho más de una vez. Si estás a empatar el partido contra el Zaragoza en Zaragoza o en casa contra el Juventud, no son situaciones dramáticas. Pero pues nos gusta hacerle drama también a eso. Y si nos quitan 10 puntos y no de 18 lote y nos lo bajan a 8, también hacemos drama de eso. Hay que tener un poquito más de estabilidad mental, porque si no es que es imposible coger una regularidad de nada, de juegos. O sea, si estás todo el rato pendiente de si ganas, si pierdes, si ves que he perdido el mes pasado, es que ese partido que perdimos aquel día, en aquel sitio, que nos quitaron tal, lo arrastras 3 meses después, es que entonces no eres un equipo que pueda tener ambiciones o objetivos importantes, porque es que depende todo el rato de que te pegan un sopapo.
Sí, pero Robert, no, yo no creo que sea tanto drama, que puede ser que hay una parte igual de la afición que es más visceral y que lo ve desde ese punto de vista, pero sí que ha habido partidos que el equipo, bueno, pues que ha tenido la victoria en la palma de la mano y que no ha tenido la suficiente madurez de arrancarla, ¿no? De ir a por ella. No sé si ha sido por juego, que creo que no, sino que ha sido igual por estabilidad, por temas de emocional, ¿no? Hablamos de Murcia, que no fue mala suerte, sino que fue que el equipo no tuvo miedo a ganar. Le pasó igual menos el día Gran Canaria, pero el mismo día de Granada, que ganamos allí en Granada, también siendo mejores que ellos, jugando mejor, tuvimos momentos de debilidad, ¿no? Entonces, claro, es decir, el equipo
ya, pero
ha dado muestras de que no es drama, pero sí que de preocupación.
Momentos de debilidad tiene todo el mundo. En todos los partidos hay alguien que tiene momentos de debilidad. Sí, no hay ningún equipo que se esté paseando, que esté ganando todos los partidos por 40 puntos.
Sí, pero Unicaja. Unicaja está haciendo una temporada fantástica.
Sí, pero Unicaja ahora va al tercero. Sí, sí. La vas a ver primero, ahora va al tercero. Ya ha tenido sus momentos de debilidad porque perdieron por 40 contra el Manresa. Y llevaban 2 partidos seguidos palmaos.
A ver, yo creo a lo que quiero llegar. Digo, porque
es que siempre, el otro día lo dije y lo repito, esta vez que hemos ganado. Es que parece que siempre hay que encontrarle pegas a todo. Hemos ganado el otro día por 15 puntos al Manresa, un partido que teníamos que ganar. Que el equipo es un partido súper serio.
Sí.
Y también, ya no solo en lo que podamos tener aquí, sino a nivel interno ya se le ponen peguitas siempre. Mm. Parece que siempre hay que poner una puntita ahí de siempre, ¿no? De tal, para que cada uno parezca que sabe o que entiende o que ve las cosas, ¿no? Hay que poner ahí.
A ver,
hemos ganado, pero, o hemos perdido, pero hemos…
A ver, los peros siempre hay que sacarlos, y sobre todo internamente. Cuando me refiero, el club y los entrenadores, para eso luego verán el vídeo y miran, esto no ha salido bien, esto ha salido bien, pues aquí tenemos que ir, etcétera. Pero eso es la cuestión de los profesionales. Yo digo, nosotros, que somos profesionales en otras lides, yo lo que digo, el partido del equipo… Es extraordinario, me parece extraordinario, porque se hace lo que se tiene que hacer, que es, en un momento en el que llevas 5 derrotas consecutivas, que puede ser la primera vez en 3 temporadas que estés en posición de descenso, el equipo responde, su jugador referencia en cuanto a participación en competiciones europeas, por experiencia, por caché, etcétera, que Zoran Dragic hace el mejor partido de la temporada. Linason, que no es el estrellato en ese partido, resulta que hace el trabajo que tiene que hacer, y incluso con personales. Jones da un paso adelante. Panchar da otro paso adelante. Harald mete los triples. Claro, me da la sensación de que son demasiadas cosas bien hechas.
Ya, pero esas,
esas cosas
bien hechas tienen que ver, porque yo sé lo que trabajaron la semana pasada, claro. Cómo trabajaron la semana pasada, qué tipo de entrenamiento hicieron la semana pasada.
Que está claro que…
Están todos conducidos a tratar de carencias que se habían observado, etcétera, los días anteriores, pues que no parecieron, sobre todo el trabajo de Coco, de cabeza.
Y también internamente el equipo. Pero digo, que porque hay reuniones, porque Xavi Rabaseda quiere ser importante, me refiero, que se llega a ese partido perfecto, es decir, pues, no hay nada perfecto, pero para explicarme, un gran partido de baloncesto, que lo sacas, minimizas la labor de un buen Manresa, le dejas pues prácticamente sin ninguna opción de ganar, pero llega. En ese momento yo digo que tienes que seguir igual.
Que tienes que seguir igual. Yo no digo otra cosa.
Si no sigues igual, en esta liga…
Que tienes que seguir, claro.
En esta liga te pueden romper.
Eso he dicho, que no puedes hacer que una victoria valga 2 o 3 y una derrota valga 3, ¿no?
Tienes
que ir dando pasos.
Yo creo que era el tío, me veía la gente y… No sé dónde, si no estás contento, yo creo que estoy contento.
No sé dónde te lleva eso. No sé dónde te llevará ir paso a paso. Si te llevará muy lejos o no. Pero
porque yo le veo,
evidentemente tienes que ser consciente de que…
No sé vosotros, yo le veo que este equipo tiene deficiencias.
Coño, como todos.
Como todos.
Claro, joder.
No, y veo que en los próximos partidos, pues a mí digo, ostras, el Coruña, con todos los respetos del mundo, pues por plantilla, digo, ojo, pues no son peores que nosotros, ¿eh? Yo, y Andorra, por plantilla, no son peores que nosotros, ¿eh?
Lo que vemos, uno por un lado, eso. Para este partido, aparte de los entrenamientos que dice Robert, sabemos que ha habido reuniones en vestuario con entrenadores, con la cúpula, digamos, de arriba. Ha habido mucho trabajo ahí, ¿no? También saben que viene un jugador nuevo, con lo cual ya ese efecto de poner las orejas tiesas ya empieza desde antes de que llegue, ¿no? Porque saben que viene. Luego, en el partido, evidentemente este equipo tiene debilidades como todo el mundo, pero yo creo que cuando este equipo juega concentrado mentalmente, o sea, cuando hace lo que tiene que hacer los sistemas, cuando les ves que lo siguen, cuando ves que conectan ataque y defensa, que pueden hacer como el otro día, que no dejan correr a Manresa, que pueden llegar a hacer un buen balance defensivo, que pueden defender eso de esa manera táctica y no con tantos equipos que juegan tan abiertos y que ya les desconciertan y les rompen. Entonces, otro día ya pudieron defender tácticamente, pudieron hacer, como hemos dicho, muchos ataques buscando claramente lo que querían, que eran penetraciones, que eran buscar canastas de dos yendo hacia adentro, hasta que llegase esa confianza para si que la gente empezase a hacer triples con jugadores que dan el paso adelante. Yo creo que es eso. Este equipo no tiene una grandísima calidad, pero sí que tiene un porcentaje de suficiente para hacer cosas, pero tiene que jugar siempre muy concentrado, mentalmente ser duro, como suele decir Xavi, en los momentos que vienen complicados. Sobre todo eso, yo creo que se ha juntado ahora un poco en la línea que ha dicho Robert. O sea, sabíamos que la primera parte de la temporada ha sido exigente, con esa previa ya muy pronto de Europa, con una primera fase en la que ha habido muchos viajes y rematada con esa ventana a FIBA que les ha matado. Por un lado, hay gente que no ha hecho nada, que no hizo nada, como Ali y como Jones, y gente que hizo demasiado, pues como puede ser Linason, como puede ser Panchar o como puede ser Koyamae, ¿no? En este sentido, Panchar, por ejemplo, es uno de los que ha pasado un mes fastidiado, pero todavía ya buenas sensaciones y ha vuelto, ¿no? Y de hecho, esta semana también ha habido cambio de liderato en las anotaciones. Ya el máximo anotador por porcentaje es Frey, es el primero. El único que pasa 10 puntos por partido. Y luego le sigue Panchar. O sea, los dos unos, que ahora también están jugando muchos minutos juntos de 1-2 por situaciones, pero son los dos primeros de anotación de porcentaje. Y luego ya sí que le sigue, están empatados Dragic y Ali, ¿no? Pero eso, se han juntado muchas cosas que se habían descolocado, pero ahí el equipo tiene muchas también virtudes para poder hacer cosas, pero claro, es que se había descolocado todo el puzzle, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahora, si el puzzle más o menos se vuelve a colocar, pues se pueden hacer cosas, ¿no? Teniendo en cuenta el mes de enero que viene, que supongo luego lo comentaremos, que se habla de una cuesta enero habitualmente, eso sí que no va a ser una cuesta, luego, pero viene inclinada.
Y luego, Alberto, que joder, que yo siempre insisto que juegan dos a esto. Que,
claro, también,
que,
sí.
Que Manresa es un equipo al que el Bilbao es que se pueda adaptar bien. Porque no tiene pivos que tiren de tres, no tienen pivos intimidadores, con lo cual tienes cierta más facilidad para llegar al aro. Linason puede defender en esos espacios que domina, no tiene que salir. Pero sin embargo, igual vamos el sábado a Coruña y el otro día vi que como no les falta Lima, están poniendo a Tompkins de 5. Ah, Tompkins de 5 va a tirar de 7 metros, va a tener que salir Linason ahí a puntear. Entonces, igual eso ya nos vuelve a complicar las cosas. Es decir, cada día juegas contra tienes unos desafíos, unos retos tácticos que tienes que solventarlos. Si eres capaz de solventarlos, pues estás más cerca de ganar, pero eso no siempre va en demérito tuyo. También el rival tiene virtudes. Manresa tiene sus virtudes, lo que pasa es que son unas virtudes que al Bilbao Basket se puede adaptar bien. Sin embargo, pues igual el partido del otro día, en vez de en casa, es en Manresa, pues igual cambia la cosa. Porque yo insisto, es que las alubias del Bilbao Basket y de todos los equipos que son del Bilbao Basket, Manresa, Coruña, Lleida, tal, son en casa. Es donde tienes que jugar las alubias. Fuera de casa, si es que casi nadie gana.
En la comida nos has dado el dato, ¿no? De Zaragoza. También, ¿no?
Claro, Zaragoza está en puesto de copa porque ha ganado todos los partidos en casa. 6. Y Manresa, hasta el otro día llevan copa, 5 en casa, o sea, 6 en casa, ha ganado 5. Y ha ganado uno fuera cada uno. Y nosotros hemos ganado uno y nos estamos fustigando. Es que solo hemos ganado un partido fuera de casa, coño.
Pues, Robert, yo.
Como los demás. Y Girona no ha ganado fuera de casa. Y
eso unido a la competitividad que hay en la liga, ¿no? La igualdad que hay en la liga. El nivel por arriba, porque esto es un nivel muy alto. Yo también quiero poner encima de la mesa otro dato. Y que creo que también ha salido aquí en otras tertulias sobre el inicio de temporada que hizo el equipo, ¿no? Es decir, que igual llegó muy rápido a los sus máximos, ¿no? Es decir, a tener un nivel muy bueno para afrontar los partidos que tuvimos allá donde queda septiembre ahora, ¿no? Pero que teníamos el partido de clasificación.
Sí, había que pasar la ronda previa.
Que luego jugábamos en casa, ¿no? Partidos importantes contra tu liga, contra Breogán. Entonces dices, bueno, pues que ahí llegamos a incluso ilusionarnos y que entonces todos nos ilusionamos, la afición se ilusionó y vio que el equipo, joder, pues que a pesar de sus carencias, de que teníamos dificultades en el 3, ¿no? De que, bueno, que el melón de Rangman estaba por abrir. Bueno, pues que había situaciones en las que te hacían ver el futuro con ilusión. Incluso luego con las victorias que vino posteriores, incluso empezábamos a ilusionarnos a ver si teníamos que comprar el billete para la Copa, ¿no?
Bueno, es alguno, los de siempre.
Sí, bueno, pues así. Es decir, que tanto el factor emocional influye en a los jugadores de manera constante y también al aficionado. Y claro, cuando eso se tuerce y tú ves el equipo que, que ha llegado a sus máximos, o por lo menos ahora yo creo que son sus máximos, en septiembre, y dices, ¿por qué no es constante en eso? No, claro, ahí está el reto, claro. Ahí está el verdadero reto. ¿Y quién eres tú? Que es Bilbao Basket.
La regularidad.
Pero es muy complicado, Xavi. Si yo tengo la mala costumbre, seguramente será mala costumbre, de escuchar un poco lo que se dice alrededor de la liga, ¿no? Todos el resto de equipos. Es una frase que también dijo Ivonne Navarro Unicaja. Unicaja jugó en Intercontinental ahí en Singapur, se estuvo aquí, no sé qué. Lo dijo de poca. Dice, a ver si conseguimos llegar a enero, en enero volver a recuperar un poco las sensaciones, porque Unicaja también ha estado un mes mal, porque no puedes estar bien el 25 de septiembre para jugar contra el Neptunas Klaipeda y querer estar bien, que eso se prolongue durante 6 meses, 7 meses, 8 meses. Es imposible, es que nosotros y nadie, ningún equipo. Y el Madrid empezó a entrenar más tarde, y 2 semanas más tarde que todo el mundo, y casi todavía lo está arrastrando el no haber hecho una pretemporada de fundamento. A todos los equipos les pasa. Entonces, joder, lo que tiene que hacer la gente, que yo entiendo que la gente del baloncesto de Bilbao debería tener una cierta capacidad de análisis, es ver que si tú estás a tope, y que lo más lo ha dicho el entrenador, o sea, y lo ha dicho cualquier entrevista que lea, lo que pasa aquí que leer las entrevistas que hacemos algunos, es por echarme flores, pero yo hablé con el preparador físico de Bilbao Basket y ya me dijo que el objetivo principal era llegar a tope a la previa europea. Entonces, si tú estás a tope la primera semana de competición, es que no puedes estar a tope 2 meses después. Y ese bajón. Y luego lo de las ventanas, claro. Dice, no, es que van a las ventanas. Bueno, hay algunos jugadores que van a las ventanas, pues como fue el caso de Rubén, y simplemente fue a entrenar. Otros van y no juegan. No, pues es que nuestros jugadores son protagonistas en sus equipos. Va a Pancha con Suecia y se pega 30 y pico minutos. Y Kulamae con Estonia lo mismo. O sea, son otros 2 partidos más añadidos a ese esfuerzo que llevas arrastrando desde.
Y es que más es curioso, porque está aquí en Bilbao. Ya les está cuidando ese aspecto, 2 minutos, que ninguno pase de tal. Claro, luego decías tú, ¿no? Es que aspectos que no puedes controlar ya. Porque van con sus selecciones y le meten 32 minutos,
claro,
eso, sin ningún miramiento, claro. Y te vienen hechos polvo.
Y entonces, no sé si es casualidad.
¿Qué ocurre cuando vuelven de las ESO? Que el control de cargas que lleva Cristian Lambrecht,
claro,
es exhaustivo, pues claro. Dice, claro, es que te has pegado 60 minutos cuando no tocaba, pues ahora hay que reducir la carga. Con lo cual, reducir las cargas de los entrenadores, ¿qué supone? Pues entrenar, no sé si peor, pero a menos ritmo.
Bajar el nivel.
Claro.
Yo iba a decir que no sé si es casualidad, pero.
Y seguido mensajes y public.
Parece que hemos recuperado a Panchar, ¿no? Sí. En una semana que ha sido limpia, ¿no? Es decir, que no ha habido partidos de semana. Sí. Entonces, bueno, pues ahí el nivel físico, que el otro día que pudo romper en 1-1, ser agresivo al aro, que fue una de las, bueno, sí, de sus virtudes.
Sí, sabía, pero bueno, una semana que sobre todo se ha utilizado para.
Sí,
la cabeza de los jugadores,
sí,
para
sí, porque yo creo
volver a recordarles cuál es su papel,
sí, porque yo creo que
las cosas que se espera de ellos, tal.
A Panza yo creo que al final eso se le juntó todo. Yo creo que primero fue el bajón físico y luego ya le vino ya el de confianza y bloqueo, ¿no? Al ver que él no podía.
Como decía Perico, el hombre del mazo.
Sí, porque.
Hay veces que viene el hombre del mazo, sí, y llega,
sí,
y ya está.
Pero luego yo creo que eso, y él ya se vio un poco bloqueado porque vio que no podía ir para adentro, que los triples no le entraban. Entonces ya el hombre ya no sabía,
sí,
muy bien qué hacer.
Y luego las dudas me flotan.
Sí, entonces eso.
Como te flota, me falta el respeto.
Ha tenido esa pérdida de confianza o bloqueo mental, como le quieras llamar. Eso, pues es lo que decía hasta Robert esta semana. Pues le han recordado, oye, tú eres esto, tú tal, vamos a hacer esto, ¿no? Y han recuperado física y mentalmente.
Voy con los mensajes, venga. Que siempre dan juego. Pero después de la publicidad vais a poder hablar de ellos. 688-89-36-35. ¿Os pareció buen partido? Nos pregunta. Para mí la anotación de Zoran Dragić fue elevada porque lo defendió en su mayoría Reyes y en la mayoría bastante mal. Cosa que aprovechó Zoran, pero cuando tenía que crear no creó. Los puntos que metió de más, su anotación media fue en penetración a un Reyes. Esta es otra persona, que hacía agua por todos lados. Para mí, es que Roberto me hace gestos y no puedo centrarme, venga. Además de otras cosas de alrededor. Para mí, el Bilbao Basket jugó sin sistemas y como sin sistemas. Bueno, a ver, venga, que sigo leyendo. Como siempre, llegando a los últimos segundos de posesión a 7 u 8 metros de canasta. Yo creo que esto solo fue el final, ¿eh? Que entran todos los mensajes ahora todos seguidos. Whiteman, ¿para cuándo volvemos a escuchar el programa de los 25 años de Bielabasket? Pues a partir los dos viernes que hay, no. O sea, después. Después seguirán llegando, ¿eh? Es que hay que hacer 25 y 25 serán. ¿Sabemos algo de si finalmente va a poder venir Chapel Lammers para el partido el día 2 y recibir su ovación merecida? Está lesionado, otra cosa que pueda venir.
Ya, pero ya vino el año pasado, ¿no?
Sí, sí.
¿No vino con Gran Canaria el año pasado?
Cierto,
ya
cierto.
Ya se le aplaudió, ¿no?
Sí, se puso todo.
Lo que pasa es que fue el día de la, sí, de la final de Copa. Igual
lo
se entera.
Lo que sí que es cierto es que la ovación que se llevó Reyes…
Tremenda. Hombre, 4 años en Bilbao.
Fue larga, ¿eh? Fue larguita, sí, sí.
Feliz Navidad para toda la tertulia, en especial para ti. Guay, es que ricasco. Entiendo lo que dice Robert, pero lo que no puede hacer es que olvidemos que hay jugadores, los dos americanos, que no están rindiendo y hay que cambiarlos y traer mejores. Porque vemos que este año, si no hacemos… Después
claro,
de la
también Robert, tener el coche que tengo, que me gustaría tener uno mejor. Vamos, sí, no puedo.
Hacemos todo perfecto, nos vamos a la LED. Viendo las cuentas del club, es fundamental salvarse esta y la siguiente temporada. Entonces, estará pagada la deuda con la Diputación y espero más apoyo institucional que nos haga tener mejor equipo. Tertulianos, ¿veis a Bilbao Basket quedar el 11 o el 12 y clasificarse para Europa?
Firmo.
¿Cómo
firmo.
Veis a lo de Guernica, playoffs y Copa? El tema de la Copa tenemos ahí, en la lucha, en la pelea.
Sí, Guernica está metido en Copa ahora mismo, sí. Sí.
Pero hay mucha igualdad, bueno, ahí,
depende de sí mismo, con una victoria más lo apañan.
Mucho mérito.
Partidos, pero Donosti, sí, y Valencia en casa.
Y luego, sobre
mucho mérito lo de Guernica, guay. O sea, se levantan dos jugadores. La que fichas para que meta los puntos, la Mikkelsen, se va también soltado y en así, pues sigues ahí con rotación reducida.
Igual podemos fichar al hermano de esa chica, de Taylor Mikkelsen, que juega en Alemania y mete 17 puntos por partido. Es igual,
pero mucho mérito. ¿Pero quién metió? ¿Quién fue protagonista el otro día?
¿En dónde?
El Guernica.
Ane Olaeta, superstar.
Ane Olaeta, ¿dónde se ha forjado esa
partidazo,
chica?
Partidazo.
¿Se ha forjado aquí, en Vizcaya?
No,
aquí.
El Lugo,
hombre,
¿no?
Es que es…
¿El Lugo?
Es de Guernica, esa chica.
Guernica, no, se ha forjado en los terrenos de juego de aquí. Digo porque yo he podido disfrutarla en contra.
Es que a mí tengo crónica en rosa y bueno, luego lo cuento.
Superstar, partidazo de Ane, aparece en el momento oportuno, con triples, con dirección, con canastas de dos,
y luego nos pregunta también por Sornocha.
Está del 11 y 12, que sí, que yo firmo.
Hombre, claro, nos ha fastidiado.
11 y 12 jugar Europa, todos los años.
Y luego, siendo un gran árbitro, no me gusta que nos arbitre Juan Carlos. Este debate siempre está ahí, ¿eh? Y por lo
sobre todo este tipo de partidos, porque son partidos para él muy complicados.
Tampoco se siente a gusto, por lo que me han comentado, dice él o ella, arbitrando al Bielabasket, que tiene que ser incómodo.
Alberto y yo lo comentamos al principio del partido, que estaba concentrado, pero excesivamente concentrado, ¿no?
Sí,
como muy introvertido.
Sí. Estaba como muy absorto, ¿no? Como mirando él, ¿no? Le veías como la mirada muy perdida por ahí.
No voy a meter el fallo, ni uno ni otro.
Sí, es que justo, fíjate, el año pasado le mandaron después de lo del partido de Palencia, que era una responsabilidad.
Sí, no, y encima partido histórico, vino con las dos mujeres, ¿no?
Sí, con Esperanza y con Yasmina. Y este año le mandan justo en un partido que para el básquet se llama muy, muy importante.
El problema en esos casos es que haga lo que haga,
sí,
se va a quejar.
Sí, sí. Venga, que tenemos que hacer una paradita. Estamos en la prórroga de Irukua a Vizcayan, que sí, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Volvemos enseguida.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP. Mejoramos tu espacio.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Venga, que seguimos en el Barisar la quinta estrella. Ahora ya se ha tranquilizado un poco la cosa, pero después, a partir de las 6 de la tarde, esto va a ser la ebullición. Y después también nos fuimos al Baserri, hay que salir a tomar algo.
Hoy es día de poteo.
Sí, en Santutxu. Eso sí, si queréis venir, transporte público, ¿eh? Porque lo de aparcar en Santutxu ya, si normalmente es muy difícil, pues en esta época todavía más.
Ya te digo yo que a pesar de la lluvia la gente no se va a quedar en casa.
No, seguro que no. Yo creo que no va a llover a la tarde, ya verás. Tenemos más mensajes, pero ya lo dejaría para la recta final. Uno más, ¿eh? Igual hay que tener en cuenta que a este equipo le conviene tirar más de dos que tres. Así que logró la ventaja ante Manresa, que ojo, echo de menos a Hunt. Somos el peor porcentaje de la ACB en triples.
No sé, bueno, es la eterna discusión. Sí. No sé si, desde luego, la palabra convenir en este caso, no sé si es la palabra más oportuna. El otro día hemos encontrado la manera de anotar de dos, pero eso seguramente no pasa todos los días. Te encuentras con pibos grandes que te cierran el aro, que te intimidan, acá metes de dos. Tendrás que meter de tres, porque es que todo el mundo tiene que meter de tres, ¿eh? O sea, con Tesser, ya te digo yo, que metiendo seis triples, si la media de la que final de liga son seis triples metidos, ya te digo que no vamos a ganar muchos partidos.
No, y además ahora esa palabra que está de, bueno, esa expresión de moda, ¿no? Lo de colapsar la zona, ¿no? Seguramente esta semana Coruña, que estén preparando scouting y entrenamiento, están diciendo, vamos a ver si nos cerramos, a ver si colapsamos, que no metan balones a Linas o qué tal, y que tiren de fuera.
La que hizo el Celta contra Guernica. Colapsar la zona. Hasta que llegó Celta, Navidadeta y dijo, toma, pues se acabó el colapso.
De hecho,
metió dos triples y empaquetó el partido.
De hecho, Manresa se puso en zona.
Sí, un par de momentos que se puso en zona. Sí, probó un poco, a ver cómo…
Eso es, a ver qué…
Semana,
a ver qué
pasaba, esta última jornada, los partidos que más vi, que fueron los del domingo a la mañana, en todos los triples fueron claves. En el desenlace del partido. Todos.
Lo de Gran Canaria fueron cinco seguidos.
Claro, el Gran Canaria lleva tres triples metidos, hasta que metió cinco seguidos en los últimos cinco minutos. Sí, y ganó el partido.
Y el Juventud, que era el
que menos triples, que menos estaba usando los triples hasta esta jornada, el otro ya ha tirado 37. Claro, pero es que había entre dos jugadores que han metido 13.
Sí, de que esos ocho triples.
Claro, trece por tres son 40 puntos.
Ese es un robo.
Es un robo absoluto.
Pero vamos,
13 triples son 40 puntos. Te obliga a meter 20 canastas de dos.
Baskonia Unicaja también.
Baskonia Unicaja se decidió con triples también.
Triples al final.
Sí. El de Perry, ¿no? Tuvo por ahí uno.
Y luego se respondían uno al otro. Sí.
Y luego el que no entró al final. De ellos.
A ver, la clasificación ahora estamos en un burruño, hablando mal y pronto, en el que hay de todo. Si ganas un par de partidos, vas a seguir estando en una zona ni para arriba ni para abajo, me refiero a Bilbao Basket. Si pierdes partidos, tampoco lo sabes, porque si hay enfrentamientos directos. Hombre, si perdemos con Coruña, ya nos pasa Coruña. Y entraríamos, pues no sé si otra vez en descenso o no. Eso habría que ver porque tiene que jugar el Breo y tal.
También de qué tipo de partidos hay en cada jornada, si hay duelos directos, si juegan los
ahora, buenos, claro. Los ahora sería buenos, importante, o sea. Pero yo a mí no me sale, lo digo así, a mí no me sale no mirar la clasificación. Pues yo, digamos, este va a ser el partido 13 de la jornada y a mí eso de que hay gente que puede no mirar la clasificación, decir, bueno, voy por aquí, mi hoja de ruta es esta, yo sí, a mí me entra una cagalera enorme el verme
ese
abajo.
Es el problema, que viene por mirar la clasificación.
Por eso mismo, yo, hay gente
como la miran desde demasiado pronto.
Que es consciente, que dice, pues no, esto no me va a hacer bien, como saben, esto no me va a hacer bien, ¿eh? Pero al final me tomo una cerveza.
Es que yo, para bien o para mal, esta situación que tiene Bilbao Basket ahora mismo no se va a resolver ni este domingo ni el que viene. O sea, esto hay que tener en cuenta que va a haber que tener la cabeza en su sitio porque esto se la va a jugar fin de semana también.
Y entre todos.
Sí, tal como está la liga. Claro.
Por eso es que va así.
Hasta las últimas seis jornadas.
Claro, es que va a ser así. O sea, que la gente tiene que.
Muy abierto.
Hay que concienciarse que va a ser así. O sea, que esto no va a ser una situación que resuelvas, aunque ganas en Coruña y ya está resuelto. No, que el fin de semana que viene te vuelves a jugar con Andorra y tal. O sea, esto va a durar.
A falta de seis jornadas para el final. No estábamos salvos matemáticamente, pero casi, ¿no?
Sí.
Me parece.
Sí, teóricamente, sí. Sí, no, a ver, que el final de temporada pasada…
Y este año no va a pasar eso, creo yo.
No ha sido bueno. Y ahora las dudas están… que todavía hay gente que no se acaba de creer. ¿Viene el mariachi o no viene el mariachi? Omar Silverio.
¿Firmado está firmado?
¿Mariachi o de salsa?
Se llama, no, se llama Omar.
Es que le llaman el mariachi.
Omar el mariachi.
Es el apodo.
Y luego está toda la fanaticada, no, ahí, la tenemos.
Dominicano mariachi.
Pues le llaman el mariachi.
Sí. O sea, no.
Pues firmado está, lo único es a la espera que se resuelva su tema burocrático.
Pero que nadie espere que va a ser El Salvador, ¿no?
Bueno, de momento el equipo ya ha reaccionado antes de que llegue él.
Por sus características, yo creo que es un tipo de jugador que ahora mismo necesitamos.
Ha hecho como el Cid, haga una batalla sin estar.
De momento sí.
Necesitamos un tipo de juego por sus características de uno contra uno, de desbordar, de uno contra uno, de buscarse un poco la vida.
Sí, eso es. No es un tirador, para que la gente eso no es un tirador de estos.
No es J.C. Carroll, vamos.
Es un jugador,
pues eso, de uno contra uno.
Es
un poco como el que ha fichado el Brogan. Sí, Grant.
Se busca la vida para
que hay que darle la bola, vamos.
Sí, claro.
Un jugador que tenga la bola y que se busque las alubias. Buscar sus tiros, ir para adentro. Sí.
Yo tengo la duda de que creo que con Dominicana jugaba de uno.
Sí, 1-2, sí. Yo creo que
es 1.90.
Pues es un jugador, para que nos hagamos una idea.
Cuando lo vea, te diré la altura que es.
Un jugador estilo Adam Smith y Gaudeloc. Pues ese tipo de jugadores que tú le das el balón en un momento dado y ya se apañan ellos para buscar canastas, para
que cuando se atasca el sistema o el juego colectivo, desatascador.
Eso, y que no tengan miedo de tirar. Que sean descarados.
Universitaria americana.
Va a venir limpio.
Juegan en el parque. O sea, hay vídeos de él jugando en el parque.
Es peligroso. Famosos.
O sea, como jugamos en el Fórum de Churdinaga, pues
igualito.
Que ahora mismo no tenga miedo y que pueda pensar que joder.
En esa se te podían dar. Iba a decir, hostia. Se te voy a dar palos. Jugando. Era entretenido.
Bueno,
jugué,
sí.
Ese tipo de partidos. Era como el 3x3 de ahora.
Ese es el argumento.
Sigue.
Me estáis hablando ahora. Perdón. Un jugador que no tenga miedo. O sea, que vea incluso esto como una oportunidad, porque es su segundo año como profesional. Saltar una liga importante, una súper importante como la Liga CB, para él tiene que ser una motivación, ¿no? Digo yo, no sé. Y luego, pues sí, esa pieza más pues te puede permitir las necesidades del momento que necesitas en cada partido, porque equipos de nuestra liga, de los de en teoría están los mismos objetivos que nosotros, pues equipos que tienen 14 jugadores. Bueno, pues vas tirando. Jugadores que estén tocados o medio tal, pues te permite dejarlos fuera.
Sí, eso, porque no viene temporero, hay que aclarar. En principio,
bueno,
viene hasta final de temporada con posibilidad de corte en febrero.
Sí, lo típico.
Gratuitos, cortes gratis y no.
Por eso, pero que en principio.
Eso viene bien porque le hace ponerse las pilas rápido, porque el corte está a la vuelta de la esquina.
Lo que pasa que el problema es ese, que es que cuanto más se dilate su llegada, más va a tardar en ponerse en forma.
Y a mí es una de las cosas que pues me incomoda mucho, ¿no? Que si está el jugador. Bueno, desde el club tampoco han dicho. Bueno, sí, respondió más o menos Yame, que le preguntamos a Yame sobre el jugador y dijo: esto es lo último que me importa, ¿no?
Yeah.
Me importa más el partido, lógico. Pero sí, está esperando que llegue para sumar.
Son papeles. Sí. Pues, visado de entrada, contratos de trabajo.
A ver, si entra o no entra. Yo me acuerdo ¿os acordáis de Damon Johnson, el primer año que hizo un partido, el primer partido hizo en el Buesa, 18 puntos o 20 y algo. Fue
sí, joder, no te vayas tan atrás. Nosotros fichamos a Kairi Thomas,
sí.
Debutó donde fue, en Vitoria, metió 20 y pico puntos.
Y se marchó.
Y se lesionó.
Sí, cierto. No hay jugadores, bueno, pues oye, si nos sirve. Volviendo al partido y pensando en el futuro. Al final del partido, es otra de las cosas que yo creo que de cara, si no tenemos a Kulamae, que pueden pasar, ¿no? Empezamos a tener problemas en la dirección, pero por acumulación, lógicamente, de faltas, minutos y de faltas.
Sí, claro.
Claro, las dos. Y ya me tuvo que empezar a hacer Rubén de 2-3.
Hubo un quinteto raro con Rubén de 2 y
Gino
de 3.
Y claro, digo que esto, evidentemente, los rivales no son tontos. Y todos ven el vídeo y dicen ¿qué van a hacer? Pues tratar de… muy bien el chaval de Manresa, ¿eh? Pero bueno…
Muy bueno. El chaval de Manresa es buenísimo.
Sí, un poco más de… Pero menos caritas, también.
Bueno,
eso ya…
Pero los chavales ya ahora tienen que ser descarados. Es que tú no puedes ser un joven y salir ahí como pidiendo permiso. No.
Sí.
Pues tú sal y juega como tienes que jugar y punto.
O sea, lo mejor fue mirarle a Ninasson.
A mí me parece bien.
Como que te pego un codazo, ¿sabes qué me dices? Bueno… Que digo, que al final lo tenían claro. A Frey no había que dejar de superar el centro
pues
de la pista.
Un equipo Manresa juega así, también un equipo muy.
Mucha mano, mucho contacto.
Como decías en la retransmisión, a Dani Pérez Dice que era un pitbull, ¿no? Como dijiste.
Sí, sí.
Y bueno, y el principito también.
Sí, los dos igual.
Dice que eran auténticos leones.
Ocampo es discípulo aventajado de Aito. Todos claro. Los de la escuela de Aito
son
escuela catalana, casi es escuela de Aito toda.
Van a pitar el mismo número de faltas.
Usar muchas manos, mucho cuerpo, estorbar, meter, chocar, ir al rebote, tal, todas esas cosas.
Eso queremos todos los entrenadores. Al fin y al cabo, queremos así, que poner el listón alto para poner dificultades al rival y luego ya me adecuaré al criterio de las faltas.
Claro, sobre todo, claro, con el tema de la rotación, claro, al concedir Panchar y Frey hay muchos en pista. Pues claro, ahí ya se te rompe un poco, ¿no? Aunque tienes que hacerlo, pero ya los descansos, al conseguir los dos, ¿no? Igual necesitas uno que esté un poco más fresco que otro para luego poder entrar y superar mejor ese tipo,
jugando,
¿no? Subir la bola, pensar un poco más.
Un partido a la semana como tenemos hasta, bueno, los siguientes, ¿no? Son, sí, ahora luego, sí. Bueno, luego ya no, luego ya son dos
es
seguidos.
La última semana limpia.
Sí, bueno, te quiero decir que eso se puede manejar. Con un partido a la semana, jugar tres minutos más. ¿No?
Sí, el problema es enero que tienes ocho.
Claro, ese es el problema, sí.
Y tienes a Tenerife, tienes a Unicaja, tienes al Barça,
tienes a los tres
europeos.
Bueno, igual son partidos que directamente, ¿no?
A ver,
pasar por el dentista.
Voy a tratar de explicarme. Por eso es otro de los motivos de mi preocupación de los siguientes partidos. Que en Europa tienes que dejar a alguien fuera. Ya sé que primero tenemos que tener a que venga el mariachi. Pero bueno, cuando llegue, como se suele decir, ¿no? Cuando llegue a ese río, cruzaremos el puente. De primeras, lo que tenemos es por delante. Mínimo dos partidos en los que dos jugadores están lesionados, que no creo que Xavi Rabaseda ahora de repente pues no lo pongan a jugar, que bueno, cualquier cosa, cuando tenga el ok, pero vamos, que sabemos que salvo que entre Omar, tenemos dos partidos en los que vamos a volver a tener una rotación de nueve jugadores. Y sabiendo, por ejemplo, que Rubén va a jugar 10 minutos. Es decir, que ocho jugadores se van a repartir baloncesto clásico, ¿no? Baloncesto de muchos minutos. Rakman, ya sé que no es santo de la devoción de muchas personas.
Rubén jugará más en Europa.
Pero Rakman va a jugar treinta y tantos minutos. Lo mismo que el resto, se lo van a repartir más o menos. Yo digo, claro, la situación no es sencilla de gestionar. Digo que el equipo se ha quedado corto para el corto plazo. No sé a partir de febrero cómo será, pero ahora mismo vamos a encarar unos partidos importantes, como son todos, pero para mí muy importantes en este momento de la temporada, con una plantilla corta. Es mi opinión, no sé cómo veis.
Sí, es un hecho. Es tu opinión, pero es un hecho, si es así. Si el Silverio no viene pronto, pues eso va a pasar. Bueno, no sé, el otro día nos comentaban como que Koulamaé que igual volvía antes de lo que…
Sí, pero yo quiero que vuelva bien. O sea,
sí, bueno. O sea, ahora, ahora los tratamientos médicos en ese tipo de lesiones, si no hay fracturas o tal, pues bueno, lo claro, el problema es que lo veis ahí fue fractura y operación. En el caso de Koulamaé, pues es un problema de una torsión o un… Entonces, bueno, ayer vimos que también tenía un moratón curioso el poquito más arriba del tobillo,
sí,
pero bueno.
Sí, el derrame que ponía ha sido gordo, ¿eh?
Con las máquinas que hay ahora y todo este tipo de tratamientos, bueno, pues
sí,
es lo
pero,
que…
Y decía, a nivel de plantilla, que es corta y es compensada. Porque el nivel de posición de tres, pues tenemos a Dragic, que es un 2-3, ¿no? Y que tenemos una carencia. Sí, bueno, pues bien, es corta y ya sabíamos cuál era la situación.
Bueno, yo intuyo…
Yo por el 2, claro.
Yo intuyo
que tienes que bajar
quizás,
a 2.
Quizás ahora igual que haberme ido más tiempo para entrenar estos días, porque el equipo entrenaba hoy a la mañana también. Esa opción de poner a hielo de 3
ya vimos
y meter más minutos en la rotación a Marsila puede ser una solución. Bueno, pues bueno, de momento…
Bueno, el otro día coincidieron de hielo y de Reader, coincidieron.
Que esos minutos que deje hielo en la posición de 4, que los pueda coger a Marsila y ahí puedes poner a hielo de 3 más minutos para paliar eso que estamos diciendo, sí, ¿no? Para
va a depender
abrir
también.
Meter una persona más en la rotación, sí, de alguna manera.
Alternativas tienes las dos, eso, y si no… La que hemos dicho, la que hizo el otro día, con The Reader, Hielo y Jones. O si no, la que dices tú, meter a Sila y…
Meter a Sila al 4 o algún minuto
pero
más.
Pero va a depender de qué tres tengamos enfrente. Porque el otro día jugó Hielo y era cuando Manresa puso el quinteto más físico, más alto, ¿no?
Entonces, pero yo creo que fue respuesta de Manresa, ¿eh? Creo que fue propuesta de Jaume y…
Bueno, fue también fue un minuto y medio, no sí, fue mucho sí, más. Sí. O sea, fue,
Yo creo que fue.
Sí, fue la gestión de descansos.
Yo creo que fue preparado por el propio equipo y la respuesta del entrenador de Manresa fue esa, poner misma altura.
Porque Frey, Panchar y Ramman entraban y salían al campo con,
claro,
vamos, con mucha frecuencia.
Y tú le veías al final que el pobre Harald, que llevaba mucho acierto en el triple, etcétera, pues ya estaba fundido. Al final. O
sea, la opción que dice Robert.
Y por eso los errores también al final.
A mí no me parece descabellada la de coger, que coja Sila a un minuto de cuatro y que Hielo coja, ¿no? Y así, claro, va a depender la capacidad defensiva que tenga Hielo sobre el tres. No, si tiene un 3 muy móvil, igual va a sufrir más.
Bueno, también te puede dar a ti la opción de jugar un
postear,
un poste con Hielo contra.
Correcto.
Pues haciendo memoria a Coruña, pues tiene. Bueno, tiene tres estiradores, Aleix Font y Figueroa, Barrota, son jugadores exteriores de Coruña, son todos muy tiradores. Lo que pasa es que tienen, por ejemplo, un 4 como Burjanache, que hay que mandarle triple defensa.
Hombre, yo creo
que sí,
y el Andorra que viene después, pues lo mismo. También tiene los exteriores, son todos más bien tiradores que posteadores. Otra cosa es el Tenerife, luego siguiente.
Iba a decir que el reto era el de Hielo y también el reto era el de Sila. Porque Sila no lo hemos visto en ACB.
No,
ha tenido unas entradas de segundos.
Muy
¿no?
poquito, sí.
Entonces, no solamente a Hielo en la posición de tres, sino a Sila, cómo responde, porque no responde al perfil de cuatro. Que podemos decir que Hielo y Tas de Rieder, vamos a decir que cumplen un perfil más o menos parecido, pero Sila no es tan contundente en uno contra uno, echar el balón al suelo, no sé. Ahí vamos a ver Sila cómo responde.
Y también hay unas posibilidades de mejora que yo veo un poquitín, otras en ataque, que luego ya igual comento, bueno, el otro día. El tema de defensa, ¿no? Que el Inason, ¿no? Que no tenga que salir tanto, mejora un poco el sistema de ese defensivo, ¿no? De las ayudas, para que sea un poco el último hombre, ¿no? Él siempre esté un poco por ahí.
Pero eso es marca de la casa.
Sí, pero quiero decir que yo creo que hay una posibilidad, ¿no? Y lo que decía Xavi, ¿no? Con Hielo igual, pues si Hielo tiene más problemas, que tenga siempre la ayuda del 5 por ahí cuando en el último momento. Yo creo que ahí se puede dar una vueltita.
Pues el día de Coruña no parece el mejor día, ¿no? Si juega Tonkis de.
Bueno, pero.
Claro, es que de Coruña tiene lesionado a Lima. Hasta ahora Coruña era Lima, Huskic y Atumane de Añez, bueno, de pibos. Pues ha lesionado Lima y entonces el otro día, yo supongo que con esta misma intención que he dicho antes, que es de sacar a Tomkins ya puesto ahí fuera, pues jugó Tomkins, no les fue muy bien.
Bueno, Huskic no es tan de abrirse.
No les fue muy bien, pero no, te quiero decir que no, que Huskic y Atumane no son pibos que se abren, pero Tomkins sí, lo hizo contra el Juventud, contra Tomkins y contra puesto ahí, que sí, no le fue muy bien. Porque no estuvo muy acertado Tomkins, pero lo mismo le pega el punto a Tomkins, que es un jugadorazo. Y
no puedes,
le pone 5 minutos, te clava 3 triples seguidos y adiós.
Y no puedes emparejar a tu 4 con Tomkins fuera y guardarte a Lina.
Pero podría ser. Pero el otro día lo hizo también cuando. Claro, el problema es que Manresa, por ejemplo, lo que hablábamos antes, Steinbergs le puso jugó de 4 prácticamente.
Sí.
Y el año pasado Steinbergs jugaba de 5 con Pedro Martínez.
Y eso que
y sea, era claro, la amenaza que tenía, el que tenía de fuera.
Claro, es que yo lo comenté al principio de partido, ¿no? Steinbergs saldrá y tal, sus triples desde el Steinbergs frontal, pero claro, el año pasado eso vino jugando una posición con un rol, este año vino con otro, pasó desapercibido. Yo creo que hay que agradecerle a Manresa que lo claro, que no es que el año que nos hizo porque no le pusieron en ese rol el domingo.
Bueno, es el partido el sábado contra Lima Coruña, un equipo que viene de perder en casa, que llena todos los partidos, prácticamente
sí,
todos
claro,
los partidos.
Es que ese es el tema que tiene Lilo Vázquez, que este señor nos estamos encontrando con equipos, claro, en una época que no subía nadie, entonces no había novedades, pero ahora Valencia, el Brogan cuando volvió a subir la segunda vez, ahora lo que dices, Coruña, Lleida, tal, Andorra mismo cuando volvió a subir. O sea, son canchas que la gente aprieta mucho porque es la novedad, porque prácticamente en esa ciudad no tiene otra cosa.
Tiene un ambientazo y bueno, está el Depor, que está también ahora ha vuelto a categoría profesional, después de varios años de dar muchos tumbos. Económicamente es un club saneado, que entra con el dinero muy de moda.
Sí, creo que tiene también 4 y pico también de presupuesto Coruña.
Sí, a mí me parece una barbaridad, pero claro, evidentemente, pues teniendo a Mancio pues detrás, es más o menos lógico, que también lo hacía con el Depor en algún momento, el hecho de poner algo de dinero. Y bueno, a mí me parece, para terminar el año, un partido en el que va a haber además afición, nos llegan mensajes, alguno dice que está viviendo en Santiago y que va, que el ambiente que en Coruña que es grande, evidentemente, y va a haber aficionados de Bilbao Basket allí. y esperemos que yo el recuerdo que tengo del Coliseum, evidentemente, es la Copa, que jugamos allí, que era el Obradoiro, el equipo que era el local, y con Sito Alonso.
La que hicimos semifinales. Nos remontaron. Ay, es verdad, nos remontaron. Ay.
Sí.
Que nos ha pasado más veces, ¿no?
le ganamos al Barça.
Sí, sí.
En cuartos de final.
Gran Canaria, 18 puntos.
Nadie contaba con Bilbao Basket. En semifinales, el primer tiempo fue espectacular, con Sito Alonso en el banquillo. Sí, sí. Yo recuerdo que estaba en el banquillo.
Pues, el partido del Barça, esa fue aquella falta no antideportiva de Slezas, ¿no?
Sí, clarísimo.
Que le mató. No sé, quería el pivote, me acuerdo que era el pivote.
Era antideportiva.
Tomic, ¿no? Tomic,
sí, Tomic. Era antideportiva de libro, pero bueno. Yo lo estaba viendo. ¿Cómo
fue
se llama?
Fue al balón.
El chico grande. No me acuerdo el nombre. El pivote que teníamos lesionado.
Begic, ¿no?
Begic, Mirza Begic. Que era majísimo, se había roto la mano. Y lo tenía al lado y estaba pues un poco como Xavi Rabaseda. La segunda parte era, quería salir, dice que nos remontan, y nos remontaron 18 puntos. Nos ganó partido el calvito este de las narices. Yo soy calvo, ¿eh?
Albert Olive.
Estaba Xavi Rabaseda en ese equipo.
Sí.
Y uno de esos momentos en los que me fui, digo, tenemos, no me dice la palabrota, estábamos en la final. Estábamos en una final de Copa con Sito Alonso en el banquillo. Y bueno, pues fue uno de esos momentos de alegría por haber ganado al Barça y tal. Pero bueno, a ver, numeritos.
Datos rápidos de Coruña. Datos rápidos de Coruña. Mete más que Bilbao Basket, 1020 por 970 Bilbao Basket, pero claro, también encaja mucho más. Encaja 1091 Bilbao Basket, 998, ¿no? Tiene un 85 de media de anotación. Sus tres principales anotadores son Taylor, Tonkis y Barrueta. Taylor, sobre todo, claro, es el quinto más valorado del ACB en general. Y también da 8,2 asistencias por partido. En triples meten casi 10 por partido, con un porcentaje de casi 36%. Y también tienen casi 15 pérdidas por partido.
Bien.
Sí, pues
ese dato me gusta. Me voy a poner en porque los demás no me han gustado.
Triple, ahora vamos contra los dos equipos que Andorra es el equipo con porcentaje en triples de la liga. Los dos, Coruña y Andorra, meten casi 10 triples por partido. Claro, son 6 puntos más de los que mete el Bilbao Basket solo en ese aspecto del juego. O sea, tienes que meter 3 canastas de 2 más. No es tan fácil.
Xavi, que te veo muy mirando muchas cosas.
Me están mandando algún mensajito, ya sabes.
Venga, dime.
Lado oscuro.
No, que decían que se nos nota cómodos con la victoria. Estaba poniendo que es normal, ¿no? Que
pues menos mal, que yo estoy preocupado.
Yo estoy cómodo siempre.
Sí, yo estoy preocupado. ¿Cómodo? ¿Cómo voy a estar?
Bueno,
el estado de toilet siempre estoy cómodo, sí. no estoy incómodo.
No, pero imagino que se refería al discurso.
Lo que hemos dicho antes, que si la gente le está por sufrir, que este año
se va a sufrir
sí, mucho.
Sí. Se va a sufrir, a ver, porque no tenemos la capacidad de traer a 3 tíos. Evidentemente, en otras circunstancias.
Para no sufrir, pues habría que hacer
3 tíos
6 seguidos ganados.
Como el que han traído de Juventud.
No, sí, claro, eso es. Claro, es que no tienes, claro, si tienes capacidad, de decir, oye, mira, claro, un descarte claro de la Euroliga, me lo traigo.
Eso es. ¿No?
Y encima, no que le paga, es que no. Que le paga otro.
Claro,
o sea,
claro, es que eso no lo tienes. Y nada más que, pues a un chaval que seguramente estaba en Israel y con el conflicto, y dice, pues me vuelvo ahí con toda la fanaticada, aquí estoy, en Nueva York, tal.
No, iba a Juventud porque he cedido para no hacer competencia en la Euroliga.
Exacto.
O sea, porque es un jugador de Euroliga.
Ni más ni menos. Pero bueno,
digo que eso es un poco la capacidad del estar cómodos después de la tensa de tertulia del otro día.
Sí, pero bueno, ya hemos dicho que esto no se va a solucionar. O sea, que no se soluciona ya. Esto todavía sigue y no hace para largo.
Lo dije en el final de la transmisión. A Jaume Ponsarnau, después del partido, se le aplaude. Y
la pregunta que le hiciste en la rueda de prensa.
Sí, y la fanaticada le obliga a ponerse con ellos, porque es parte del equipo. Y a mí me parece que estando en descenso, como estuvo, ya sé que luego me dicen, no, estabas en descenso. El partido lo empiezas en descenso, porque estás en descenso. Y lo sacas adelante entre todos y la gente está contenta con Jaume Ponsarnau. Y Jaume Ponsarnau, además…
Han pasado 80 partidos con Ponsarnau en la Liga Andesa, 80 jornadas y no hemos estado en descenso al final de cada jornada.
Bueno, porque el trabajo está hecho. Y sabemos, hay que saber las circunstancias económicas, deportivas, de todo lo que hay alrededor del club y ver lo que hacen los demás. Porque los demás, como dice Robert, pues no, tampoco son cojos. Ni pues
que estamos mirando al minuto. O sea, lo decíamos la semana pasada, todos mensajes que querían echar a Dragic y luego… Y el domingo que era MVP.
Sí, porque estaba su hermano.
Los mensajes.
Sí, bueno, porque estaba su hermano.
Es que estamos así todo el día, a salto de, ¿no? A salto de…
Sí, a ver. ¡Pónmela, Raúl! Esto ha sonado otra cosa. Va, va, mira. Esto es Iván Ferreiro. Dale. Es el cuento de hadas.
Ah, la versión de,
la versión de
Fantástica de,
sí,
Pogues,
de los Pogues,
The, sí, Fairy Tale of New York.
Exacto. Y en la batería está este que es amigo de Dale Mumbrú. Joder, no me sale el nombre.
Leiva.
Leiva. En la batería está Leiva. Y en los coros, uno que es de la, muy de la Real. Miquel Erentxu. Sí.
Versión de Pogues.
El clásico, no la escuchas, luego lo vas a escuchar.
Una versión muy así
de buena, que es la fiesta.
Sí, bueno, pero esta es navideña, ¿no? Y
sí,
un poco, bueno, de
tiene su, sí, tiene su aire navideño, sobre todo. Se convirtió en un himno también a raíz del fallecimiento el año pasado de Shane McGowan,
sí,
de que era cantante de Pogues, y
ella
es un
murió
himno.
Antes, sí,
Christy McCall.
Exacto. Mala vida.
Vaya voz. Ella no, hombre, ella lleva por la buena vida. Alberto García, que ha sido un placer. Estamos el sábado para despedir el año.
Exactamente.
Pero la última tertulia es que ricasco por un año maravilloso.
Empezamos 5:30, ¿no?
Sí, hasta las 6.
Venga,
hasta,
vamos
a ir luego ya para allá. Sabi Leicea, no sé si el sábado estarás.
Un abrazo.
Es que ricasco.
No sé cómo tengo.
Vale, bueno, pues si no, feliz año nuevo también.
Urte Berrión.
Roberto, lo mismo, es que ricasco, como siempre.
Vale, Urte Berrión a todos, feliz Navidad, Urte Berrión. Y yo el sábado estaré en el Coliseo.
El Coliseo, ¿no? Y qué envidia me das. Bueno, es lo que hay. Y a mí me toca estar en estudios. En estudios precisamente ha estado Raúl Jiménez, ahí al mando de todo desde la 1:30 de la espera de José Luis Blanco. Sabéis que se os quiere y se os espera el año que viene también, el año 2025. Es que ricasco, agur, disfrutar todo lo que se pueda.